15 minutos en toda la República Argentina. Ya está con nosotros el presidente del Consejo Deliberante y viceintendente de la ciudad de Concordia para iniciar esta nueva ronda del bloque de los concejales. Temas puntuales, mañana arranca el Consejo Deliberante Juvenil, nos parece una iniciativa extraordinaria, pero también el retorno de las sesiones del Consejo Deliberante tras el receso de invierno, muchos temas relacionados. Vamos a preguntarle cómo ve esta modalidad de las audiencias públicas, que el otro día estuve presente y me pareció bárbaro, y a quién reconocieron por haberle facilitado todo para que se lleve a cabo. Está con nosotros, como decíamos, el presidente del Consejo Deliberante, viceintendente de la ciudad de Concordia, un amigo del programa. Hablamos de Armando Gay, que está con nosotros. ¿Cómo andás, Armando?
¿Cómo andás, Pablo? Buen día a todo el equipo, buen día a la audiencia.
Bueno, Guille, como siempre, acompañándonos, Jesús, que le agradecemos. Llegaron varios mensajes reconociendo que vas a todos lados y das la cara en todos lados.
Bueno, yo creo que
está bueno destacarlo, porque si los oyentes lo dicen.
Sí. Pero fue primero paso por el compromiso y la formación que uno tiene con respecto, ayer lo hablaba, a los cargos. Yo creo que el cargo, como bien lo dice la palabra, es una carga, es una carga de responsabilidad. Y bueno, nosotros tenemos que hablar al respecto y teniendo en cuenta que por un cargo y un cargo de jerarquía como el que me toca ocupar y por el cual la ciudadanía me confió los votos, yo creo que lo menos que tengo que hacer es estar a la altura de las circunstancias. Y en este caso lo que me dicta mi conciencia es ir al lugar del problema, como va el intendente y como va el equipo.
Sí.
Y bueno, tratar en lo posible de solucionar, buscar la solución a los conflictos, por supuesto a través del diálogo, del consenso y de la manera en que realmente sea más favorable para todos, porque lógicamente cuando hay un conflicto hay dos partes que se contraponen. Entonces hay que tratar de ver de qué manera se puede solucionar y que sea más positivo para todos sin que ninguno tenga que resignar algo. Pero bueno, hay veces que
pero el compromiso está, y el tema que en este sentido, en este escenario, es como que le estás poniendo mucha pasión, ¿no? Porque nosotros te seguimos, pero por Facebook, pero uno también anda y siempre te ve. Pero el tema es que Pablito lo destacaba, que andaba pedaleando y había un prendida de goma, me dijiste, Pablito, y que fuiste el primero en llegar a hablar con la gente. Por eso quería destacarlo, por eso, ¿no? Es decir, me imagino que estás trabajando en tu despacho, tú y te enterás de algo y salís enseguida a tratar de...
Bueno, vos sabés que la política es muy dinámica y por ahí tenemos que atender en el Consejo, va la gente allá, o lo que por ahí no lo puede canalizar a través del Ejecutivo, viene al Consejo Deliberante, pero... Yo, mi responsabilidad es brindarle las herramientas al intendente para que él pueda ejecutar todo lo que tiene en la idea de lo que debe ser una acción de gobierno. En ese sentido, me parece que una de mis responsabilidades es también tratar en lo posible de allanarle el camino para que las cosas se le hagan más fácil. No siempre es fácil, no siempre es bueno, no siempre se puede contentar a todos, pero lo que tenemos siempre en cuenta, y fue una de las premisas de la campaña, es que sea un municipio de puertas abiertas, donde toda la gente pueda ser escuchada, y bueno, y después realmente tomar carta en el asunto y ver de qué manera uno puede solucionar las situaciones de los vecinos, poniéndose, como dice siempre el intendente Enrique Tomás Creto, la camiseta de Concordia por sobre todas las cosas y no de un partido, un espacio político en particular.
Nos metemos, arranca, si bien hay un tema que es muy importante, que es la ampliación presupuestaria del municipio, pero hablame antes de meternos llenos en esto, que mañana arranca una actividad muy querible, ¿no? Que es los chicos metidos dentro del Consejo Deliberante, ¿no? El Consejo Deliberante Juvenil. Contame cómo va a ser la modalidad y cómo lo vivís vos, ¿no?
Mira, primero te cuento cómo lo vivimos yo, todo el equipo, y cómo lo vive el Consejo Deliberante en sí. Hemos tenido una grata sorpresa, ya que fue una de las cosas que apuntamos desde el principio de año. Bueno, yo di instrucciones precisas a mi equipo, que era algo que había que resaltar, y tenía que resaltar el Consejo en sí, en completo, no solo los concejales que forman nuestro espacio, sino también los otros espacios de la oposición. Y en eso la idea era dar una participación activa donde están representados quizás todos los colegios de las distintas regiones geográficas de Concordia. Y bueno, uno mira hoy que hay inscripto 36 chicos, hay 18 titulares, 18 suplentes, habla a las claras que ha superado con creces el promedio donde los años anteriores andaba entre 12, 11, 10, 13 creo que fue la máxima. Hoy estamos hablando de 36. Creo que eso, el grado de participación, no solo uno tiene que fomentarlo, sino que creo que hoy está instalado en la sociedad y en la juventud ese compromiso de participar en la vida política, y bueno, nosotros tenemos, como te decía hoy, generarles la herramienta para que ellos puedan empezar a hacer algo que en el futuro, lógicamente, ya que hoy la política pasa, es muy dinámica, y la juventud tiene mucha participación, seguramente varios de ellos van a estar ocupando cargos de relevancia en poco tiempo, ¿no?
Y la modalidad es casi lo mismo que una sesión del Consejo Deliberante normal, obviamente salvando las diferencias de que son chicos, pero más o menos buscar de la misma modalidad.
Así es. Primero se va a hacer dos reuniones preparatorias, donde se le va a enseñar cómo son el procedimiento, se le va a dar el reglamento, se lo va a instruir a través de coordinadores, y bueno, después hay una sesión preparatoria, después van a ir a las sesiones, inclusive los suplentes, forman parte de lo que viene a ser el secretario del consejo, y bueno, van a trabajar más o menos en un promedio de 4 o 5 sesiones, y los proyectos más importantes después se tratan y se deliberan en el Consejo Deliberante nuestro, ¿no?
Bueno, ahora sí, a mí me parece una iniciativa brillante esto, lo de los pibes, pero metemos en el tema de la ampliación presupuestaria. ¿Cómo surge a partir del Ejecutivo?
El Ejecutivo nos planteó que iba a pedir una ampliación presupuestaria, que la iba a hacer en 2 etapas. O aproximadamente un 8% iba a ser ahora, destinado más que nada al pago de sueldo. Y bueno, y lo importante de esto, destacar que se hace con recursos genuinos, producto del aumento de la recaudación local y la coparticipación provincial. Y bueno, y no teniendo en cuenta una ampliación en base a la toma de crédito, creo que se hacen todo con recursos genuinos. Y lógicamente lo que explicaba el contador Álvaro Sierra, que él prefiere tener un presupuesto acotado y después pedir una ampliación presupuestaria y no ampliarla allá en diciembre, donde él no tenía a ciencia cierta cuánto iba a ser el aumento.
Claro, desde un principio.
Claro, que se le iba a dar a los gremios, no tenía a ciencia cierta cuánto iba a ser la coparticipación que iba a venir a nivel nacional, no sabía, ya que había un cierto retraso de algunos desembolsos coparticipables. Entonces, si uno hacía una ampliación, lógicamente cada área empieza a hacer la ejecución presupuestaria en función de lo que tiene ampliado, y después si eso se contrae es muy difícil volver hacia atrás. Más vale llevar un presupuesto acotado y luego ir viendo de qué manera se lo puede ampliar en base a los ingresos y a cómo se va desarrollando la política económica.
Armando, y acá ya te pido cómo es la articulación, porque vos sos perteneciente a lo que puede ser estos dos poderes importantes, el Ejecutivo y el Legislativo. Vos planteás la reunión del Legislativo, aparte de tener reuniones con el Ejecutivo, es más o menos así, sos como el nexo directo.
Exacto, yo no soy un consejero. Soy integrante de una fórmula que acompaña al Ejecutivo y que a su vez
preside
el Consejo Deliberante. Esta es una figura institucional nueva que se crea luego de la reforma en el 2008 de la Constitución Provincial. No todas las provincias lo tienen, pero creo que es algo muy positivo y muy favorable para los tiempos que se viven hoy. Porque mi función, como te decía hoy, desde el Consejo Deliberante, es acompañar al Ejecutivo y generarle las herramientas, los espacios para que ellos puedan llevar a cabo su política de gobierno. Para eso están los concejales, después, para aprobar, para auditar, para controlar, cada uno de acuerdo a su espacio y de acuerdo a cómo compone el cuerpo. Y bueno, y yo tengo que generar un nexo entre el Consejo Deliberante, el Ejecutivo, y bueno, a eso me abocado.
Y es el ida y vuelta, lo que puede venir desde el Consejo para el Ejecutivo, seguro, obviamente lo que viene el Ejecutivo para...
Seguro, yo creo que son las dos patas que hay que manejarla de la manera equilibrada, y bueno, y también desde el Consejo Deliberante, por ahí surgen un montón de proyectos y cosas que son tremendamente beneficiosos, y bueno, hay que ponerlo primero, transformar la ordenanza y después ponerlo en práctica, que por ahí le ayudan a llevar adelante una gestión de gobierno. Pero bueno, en eso estoy abocado, a legislar, a tratar de ayudarlo a gobernar al intendente Cresto, y bueno, y a dar la respuesta a la gente en la medida que uno pueda, y de acuerdo a las posibilidades, y acompañando codo a codo.
¿Notás más participación de la gente con respecto al consejo, más que nada?
Sí, seguro.
Nosotros acá, hoy yo lo decía hace un rato, empezamos el micro con 2 o 3 mensajes, y ahora el teléfono se llena de mensajes de pedido antes y durante la entrevista. Nosotros, por lo menos, nos parece sumamente positivo
esto. Seguro. Yo creo que la base está también en la composición del consejo. Hoy tener una minoría, una posición fuerte, es más que importante. No te olvides que nosotros tenemos una mayoría de 7-6, y eso hace que uno hoy te obliga a trabajar, te enseña a trabajar, y de qué manera vos podés fundamentar para lograr el acompañamiento de los otros. Y en eso hay que ser realmente claros y felicitar a todos, y al equipo que está conmigo, a los concejales y todos sus colaboradores, porque llevamos 22 sesiones ordinarias, llevamos dos sesiones extraordinarias, y más o menos se aprueban entre proyectos, minutas, proyectos de resolución, proyecto de ordenanza, deben estar en el orden de los 30, 35 por sesión, y se han aprobado todos por unanimidad de la totalidad de los miembros que componen los distintos espacios del Consejo Liberante. Eso habla a las claras que, por sobre todas las cosas, la base es el consenso, el diálogo, y más que nada lo que es el interés del ciudadano de Concordia. Únicamente en la primera sesión, quizás fue algo totalmente atípico, me tocó bajar para desempatar, porque hubo un empate 6-6, se abstuvo un compañero de la bancada del Frente para la Victoria, por un tema donde se trataba la derogación de los códigos de cuenta. Y bueno, me tocó desempatar, pero fue la única vez que hubo eso, y un tema que es muy especial, porque también integraba parte de un gremio que a su vez tenía una, una mutual, entonces fue una situación atípica, pero después todo se logró por unanimidad de los miembros que componen los distintos espacios, y te vuelvo a repetir, creo que ahí está la clave, en saber trabajar, en saber acompañar, en ver cuando por ahí ellos presentan algo que es bueno para la sociedad. O sea, eso no significa resignar ni nuestras banderas, ni decir no, ellos tienen mayor fuerza que nosotros. Eso es pensar más que nada el bien común, y por sobre todas las cosas la gente de Concordia, en sus problemas, en sus demandas, y bueno.
Pero por ponerle, tenemos una sesión, lo que fue Casa de Piedra, si no me equivoco, tenés el tema del género que planteó Julia Sáenz en su momento, tipo una audiencia, la audiencia pública el otro día, la pirotecnia, la audiencia juntada con el barrio por el tema de Servín. Me parece que el Consejo Liberante se ha arrimado a la
gente. Sí, totalmente, totalmente. Se ha arrimado, y no solo... Tenemos la puerta abierta hoy, el Consejo Liberante baja, va a los barrios, y tenemos muchos concejales, inclusive de los espacios que componen la oposición, que están trabajando muy bien y están haciendo justamente una tarea territorial. Y eso es bueno, realmente es bueno, hay que valorarlo, y es bueno decirlo, porque, te vuelvo a repetir, eso hace que realmente la gente vea que hay eco, que hay gente que se ocupa o se preocupa por sus demandas, por sus pedidos, por las cosas que ellos creen que hay que mejorar. Y me parece que esa es la manera de trabajar, así se debe trabajar, y eso es lo que hace a una democracia que realmente sea participativa, y por sobre todas las cosas, con mucho apego por lo que son las necesidades de la gente, que es donde, para lo que está el Consejo Liberante, la caja de resonancia y la voz del pueblo, ¿no?
Bueno, el otro día tuve la oportunidad de participar de la audiencia pública por el tema de la pirotecnia, ¿no? La verdad que marcaron todo, la colaboración y la predisposición de la presidencia. Bueno, estaba Janine Urquiza, a quien felicitaron, que es de tu equipo. Decime cómo seguirían los pasos a partir del consejo de una audiencia pública. Lo que se plasmó se va a llevar a una comisión, es algo así el camino
así que es. Lo que se busca buscar, lo que se busca, perdón, encontrar, es primero la idea de lo que quiere la gente. No todos piensan de la misma manera, pero hay que tratar de ver cuál es el mejor pensamiento, cómo se puede contener en algo el pensamiento donde todos estén representados, y bueno, y busquemos como el caso de la audiencia pública de la pirotecnia.
Acá, hubo dos proyectos contundentes, que era la prohibición,
uno que prohíbe y otro que restringe,
y el otro que era casi una prohibición con una ventanita, que era el de uno de Amadeo Crespo y el otro de Esteban Benítez.
Exacto.
Pero uno después lo que me pareció bárbaro ver al tipo de la cámara de pirotecnia, ver un comerciante de pirotecnia haciendo una propuesta, pero después ver ponerle un tipo padre de un chico autista que cuenta un relato, me pareció extraordinaria ese, y con respeto, ¿viste? Pero como diciendo, che, esto es democrático real.
Es que así, eso es lo que se buscó, no sería responsable de nuestra parte si realmente no citamos a todos los actores que componen este desafío, que es ver de qué manera se puede llevar adelante lo que plantean las organizaciones en defensa de los animales. O sea que esto es una herramienta que se la puede hacer y que la venimos trabajando y no ha dado muy buen resultado desde el comienzo de la gestión, inclusive ahora el Ejecutivo mandó un proyecto, está por mandar, corregime Jesús, sobre los debates de referendo público para ver para casos especiales que
mirá
la que gente
bueno.
se pide ese debate. No sé, hasta ahora es un proyecto, hay que verlo, leerlo y consensuarlo y trabajarlo. No lo vi bien, lo miré por arriba, pero creo que tuvo entrada, va a tener entrada en esta sesión, y es para ver si es vinculante o no, pero bueno, se empezó a trabajar.
Creo que bueno,
¿eh? Eso es importante, ver de qué manera se puede haber un referendo local sobre temas que por ahí le competen a, o decisiones que hay entre un barrio, gente que quiere un aplazo, quiere un club de fútbol, gente que quiere esto, y pueden participar, todo eso es importantísimo.
Importantísimo. Bueno, medio lo que pasó en Gruta del Urden con el tema de, del monumento, pero bueno,
claro,
yo te corté, pero
vos me reglamentarlo y darle realmente el marco jurídico de esto para que tenga después la relevancia que se merece, porque son temas que...
Y ahí empieza el tema en comisiones, decir, no, yo estoy de acuerdo, no, mirá, este proyecto está bueno, pero ahí empieza esa discusión.
Claro, pero la fuerza y el apoyo de la gente, lo que dice la gente, creo que
uno
tiene que tener en cuenta, porque nosotros somos representantes de ellos. Entonces creo que eso hace que uno tenga una visión mucho más ampliada de la situación, y realmente más concreta, ¿no?
Armando, hubo una reunión importante en el cual intendentes de la región firmaron para este reclamo pedido de una actualización tarifaria de lo que es CTM, ¿no? Por excedentes para la región, llamémosle CAFE, pero en sí es excedentes que genera la represa para la región, que son volcados. ¿Cómo estás viendo esta situación?
Bueno, lo que pasó, yo creo que ya es de conocimiento público. CAFE hoy se encuentra desfinanciada producto de la falta de actualización de las tarifas. Eso hace que hoy no tenga presupuesto. Creo que el presupuesto da justo para pagar sueldo. Entonces lo que se está haciendo ahora es tratando de hacer proyectos hasta que se vea la viabilidad de que se generen los fondos que después se puedan volcar en obras. Yo creo que de eso se trataba cuando se hizo la represa de Salto Grande, ver de qué manera podía haber un resarcimiento para la zona, en virtud de que la represa traía también un montón de costos implícitos que para la región eran bastante importantes, y bueno, la manera de resarcir y volcarlos al desarrollo regional y local y provincial también, porque creo que un 30% lleva Corrientes y un 5% creo que lleva la provincia de Misiones. Y bueno, lo demás se volcaba Entre Ríos, y hoy eso está faltando, y bueno, se está trabajando. Y lo importante es que hay un apoyo explícito de todos los consejos deliberantes de San Salvador, Colón, Federación. Acá hicimos lo mismo y se votó, te vuelvo a repetir, por unanimidad de los miembros presentes, de que componen todo el cuerpo, y se instó a acompañar a los cuerpos deliberativos que componen el consorcio del municipio de Concordia, del departamento de Concordia, perdón. Y bueno, trabajando activamente con el senador provincial Ángel Giano, con el intendente que está comprometido totalmente esto, y por supuesto con el gobernador, que está haciendo un trabajo excepcional para ver de qué manera se pueden volver a generar los fondos excedentes a Torrente, que son los que le han dado más que nada una transformación a la provincia de Entre Ríos en estos 8 años, que ha sido magnífica.
Que uno lo ve y dice, necesario, porque el impacto lo das acá. Pero, y la decisión es exclusivamente lo que sería el Ejecutivo Nacional, la decisión de actualizar el cuadro tarifario.
Están buscando distintas alternativas. Yo sé que por ahí estaban tratando de ver de qué manera se cambiaba la ecuación polinómica. Se estaba tratando de ver si se podía aumentar la tarifa, porque en este momento la tarifa alcanza únicamente para pagar los costos operativos, y que no sé si hoy está alcanzando, de acuerdo a lo que he escuchado también con Roberto Nieves, pero bueno, creo que es una decisión puramente del Ejecutivo Nacional. Creo que las provincias están trabajando y reclamando muy fuerte, y bueno, dependerá de ello, pero nosotros acá tenemos la responsabilidad de acompañar y ver de qué manera podemos hacer sentir nuestro reclamo a nivel nacional.
Bueno, acá preguntan por tema seguridad. En relación a lo que pasó en la Escuela República Oriental del Uruguay, ¿cómo estás viendo este escenario?
Fue un escenario muy complejo, pero la gente no pudo vivir estas cosas que está viviendo. Se trabajó, se fue a la escuela, se habló. Nosotros tenemos un Consejo de Seguridad que sesiona cada 15 días, y cada 30 días o 45 sesiona el Consejo en su amplitud completo, sino de acuerdo a los temas se va llamando. Y bueno, y en eso se está trabajando fuertemente. La policía, gracias a Dios, tenemos un jefe que está muy comprometido con nuestro gobierno, con la ciudad, con la ciudad de la gente, pero creo, justamente el viernes estuve hablando con Ángel Giano, y estuve hablando con otros dirigentes que son compañeros de gestión. Y bueno, la idea es realmente tratar de buscar una solución. Hay ciertas cosas que por ahí no dependen mucho del Departamento Ejecutivo uh-huh. Municipal, pero estamos trabajando codo a codo. Uh-huh. La provincia, a través de Gustavo Bordés, siempre nos ha dado respuesta. Estamos tratando de ver de qué manera inclusive se puede ampliar la cantidad de comisarías. Uh-huh. Está por poner una comisaría en Barrio de los Pájaros, está por dividir la comisaría tercera, aparentemente se va a hacer una comisaría décima, uh-huh. en la zona de Toronjal, uh-huh. la jurisdicción. Sí. Y bueno, después trabajando fuertemente con lo que dijo Enrique hace poco, en la instalación de un sistema de uh-huh. cámaras, uh-huh. que en una primera etapa se van a poner 13 cámaras de seguridad y con 3 domos aparte, o sea que un total de 16, a través de un enlace con fibra óptica, y a medida que vayan surgiendo los recursos, uh-huh. en 3 etapas se va a poner alrededor, creo que son de 50 o 53 cámaras en toda la ciudad, van a ser monitoreadas en la jefatura de policía, y bueno, y con eso yo creo que vamos más que nada a prevenir y disuadir un montón de cosas que por ahí se pueden evitar.
Hoy salió la información de el traslado de la UP3, un pedido que iba a ser o va a ser el intendente. ¿Cómo lo ves nada más? ¿Cómo lo ves? Porque nosotros lo vemos emplazada dentro ya de la ciudad extendida y plantea el hecho de llevarlo a un lugar más separado y aprovechando esta situación de trasladarla, ampliarle que tenga más capacidad.
Totalmente. Uh-huh. Lo veo como vos pensás, creo que hoy está uh-huh. en un lugar que ya adentro de la ciudad no le da lugar uh-huh. ni siquiera para ampliar, no le da lugar para uh-huh. readecuarla a lo que hoy creo que deben ser las normas de convivencia de vida, donde uh-huh. el fin último es tratar de recausar uh-huh. a la persona que tiene por ahí la desgracia de caer en un penal uh-huh. y que pueda reinsertarse en la actividad uh-huh. social siendo una persona bien. Y bueno, para eso hoy creo que ahí tiene una ubicación que está totalmente acotada, uh-huh. están buscando, así que lo veo con muy buenos ojos, ojalá exista el presupuesto y se lo pueda trasladar de la manera más pronta uh-huh. posible, ¿no?
Sí, hablaron igual de un proyecto, pero es bueno tenerlo en ya en vista, planear esto, ¿no? De llevar, de tener más ampliado, de sacar una cárcel que también deteriorada, porque ¿cuántos debe tener más de 100 años?
Sí,
la cárcel
totalmente. Inclusive sacarla de ahí, uh-huh. como dice Enrique, deja un espacio para una construcción de vivienda, uh-huh. que hoy es la demanda más importante que tenemos en Concordia, hay una demanda casi de 14.000 viviendas, y donde se está tratando de priorizar es que el vecino no sufra el desarraigo uh-huh. de su lugar. Entonces, por eso se creó un banco de tierras, uh-huh. donde estamos tratando de ver de qué manera se pueden conseguir tierras uh-huh. cerca de los lugares donde hay que trasladar gente, donde uno tiene que ver la forma de solucionar la demanda uh-huh. habitacional, y bueno, en eso estamos.
Eso, bueno, eso hay una coincidencia de todos los bloques, ¿no? Es decir, iniciativa, no sé si llamarle políticas, pero bueno, vamos a decirle políticas contundentes con respecto a tratar de contrarrestar la demanda de vivienda, ¿no? Me parece que eso es bajada de ustedes, pero sí, que sí, sí, el Consejo las viene aceptando, tanto la oposición.
Sí, 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 uh-huh. para eso se creó el Instituto Municipal de la Vivienda, uh-huh, uh-huh. Que más que nada lo que hace es dinamizar y agilizar todo lo que sea uh-huh. el trabajo de...
Y el otro día me enteré que, no sé cómo es, tesorería, creo que va Magdalena Reyes, bueno, o sea, de la posición, participación.
Bueno, eso, por eso eso es una de las cosas que hace a que esto después se llegue a un consenso. Uh-huh. Es el diálogo, la interacción, y más que nada la participación de todos los espacios en temas que le son comunes uh-huh. a todos los dirigentes y a la ciudad de Concordia. Magdalena Reta de Urquiza va a ser tesorera del consorcio municipal. Uh-huh. Y Carola Lanner va a integrar el Instituto Municipal de la Vivienda, o sea que, y ahora le estamos pidiendo que ellos nos den quiénes van a ser los que van al Consejo de Relocalización uh-huh, uh-huh. Para inundados. Y bueno, la idea es que participen todos, porque uh-huh. son temas complejos con realidades distintas, y por ahí se la ve de distinta manera, uh-huh. y estar adentro hace que ellos tengan participación y que también puedan volcar la forma en que creen que es mejor para la sociedad. Y eso nos da muy buen resultado. Porque ha hecho que ellos participen con entusiasmo y ven que también sus ideas y su manera de proceder nos las canaliza y trabajamos codo a codo. Y bueno, yo creo que de eso se trata. Uh-huh. Y así fue una de las improntas que hemos tenido desde los primeros días de gestión uh-huh. y nos viene dando muy buenos resultados.
Bueno, se retomó tras el receso y con una conformación nueva, si podemos decirle de alguna manera, que es el ingreso de Nicolás Mulín. ¿Cómo lo viste a este cambio, teniendo en cuenta que es a partir de una triste noticia, ¿no?
Sí, la verdad que haber perdido a una compañera concejal como era Susana Fernández para nosotros fue una noticia muy triste, más que nada por lo que representaba ella como persona. Creo que tenía un espíritu y una vocación de servicio y política muy muy importante. Yo la alcancé a conocer en 6 meses, pero me ha demostrado que era una persona bien y que creo que tenía mucho para dar todavía. Pero bueno, hay decisiones, como siempre digo, de Dios, que por ahí las personas no pueden interferir, y pasó eso. Bueno, hoy la composición y la legislación dice que sube el que está inmediato siguiente en la lista, en este caso Nicolás Moulin. Nosotros tratamos de ver de qué manera por ahí se podría resguardar el cupo femenino, pero bueno, por sobre todo está la ley. Pedimos antecedentes, pedimos a la justicia electoral que nos vaya diciendo, y en este momento es Nicolás Moulin. Lo vi en una sesión donde él fue a ver cómo era el funcionamiento, se presentó, le dimos la bienvenida, y todavía, si bien ya está nombrado, él creo que se encuentra de viaje por, no sé si por Europa o en Rusia, está en una misión vocacional, y bueno, esperemos cuando llegue contar con
él.
Lo que no sé cómo va a quedar compuesto el espacio este, de ellos en cuanto a la conformación del blog y eso, pero bueno, porque hay varias este, por ahí varias dichos de cómo viene a hablar. Yo no he hablado todavía con Esteban Benítez, pero bueno,
aparentemente va a seguir todo por ahora.
Por eso no sé, se habla mucho en los medios, eso, pero son decisiones que por ahí no nos competen a nosotros, son cosa que lo tiene que definir en su espacio, ¿no?
Bueno, acá hay una pregunta que dice: sabemos que están muy abocados al tema de la vivienda, pero barrio Los Pájaros, 1000 dramas con cloaca.
Sí.
Te pregunto, ¿por ahí son iniciativas que están en proyecto?
No, están, fueron, se comprometieron a arreglarlo. Yo estuve con Enrique hablando de ese tema el viernes, precisamente, y bueno, es una cosa para empezar a solucionar. Te vuelvo a repetir, son obras de infraestructura que ya estaban, que venían de otra gestión y que por ahí dependen también de fondos que no son del erario municipal, pero ellos hicieron un planteo y creo que estamos tratando de dar la respuesta dentro de nuestras posibilidades, lo más pronto posible. Creo que esta semana ya van a estar este, trabajando ahí, porque eso es lo que me dijo el intendente.
Pero igualmente yo creo que fuiste vos que en otra entrevista me dijiste que en este plan tipo de urbanización están previstas ya tema cloaca, tema servicio y tema para no caer a veces en esa problemática, ¿o no?
Sí, totalmente. Todo depende de el presupuesto que uno tiene, porque son obras que, si uno ve lo que es el presupuesto municipal, nosotros tenemos 1.000 millones de pesos, son más o menos alrededor de 88, 90 millones por mes, y las obras de infraestructura salen mucho más que lo que nosotros podemos disponer para eso. Lógicamente necesitamos de la colaboración o de programas con dinero que vienen o de la provincia, o de nación, o de entes internacionales. Para eso se está trabajando. Hay un equipo que se llama Unidad de Proyectos Especiales, que programa, diagrama, y después se va con cada sector que conforma el organigrama municipal, si es el secretario de Público, el intendente, y bueno, estamos gestionando en Buenos Aires, en Paraná, en todos lados, pero lógicamente eso lleva su tiempo, eso lleva toda una gestión que hay que realizarlas, y hasta ahora hemos tenido muy, muy buenos resultados, pero no es fácil, hay que tener un poco de paciencia, porque te vuelvo a repetir, las obras que vienen, uno habla de obras de 400 millones, 300 millones, es inviable hacerlo con el presupuesto municipal. Lógicamente necesitamos colaboración y ayuda o financiamiento externo.
Como lo que fue el caso, que creo que ya lo hablamos, del tema de del anuncio de la nueva planta potabilizadora, que viene un crédito, es un golazo, pero viene eso, un crédito del BID.
Exactamente, viene a solucionar un problema que ya es de larga data en Concordia. Tenemos una planta que data de 100 años y que, bueno, con esto vamos a solucionar a través del anillado que realmente pueda llegar el agua como se debe, con la presión y el caudal que se necesita en barrios que históricamente, cuando llegaba el verano y por el consumo excesivo de agua, no tenían agua. Esa es una obra de 400 y pico millones, como usted decía, si no tenemos financiamiento externo de dólares, ¿no? Lógicamente eso es algo inviable para nosotros, pero bueno, es una decisión que viene de antes y que el gobernador Bordé se lo ha puesto al hombro y tenía un compromiso. Inclusive ellos fueron los que diagramaron esta obra, fueron los que le iniciaron, y bueno, ahora nosotros le dimos el empuje final, siempre con el acompañamiento de ellos, porque lógicamente el que abre la puerta y lo lleva el gobernador, y bueno, hemos llegado a buen puerto, eso se ve se va a realizar.
Igual la gente ve con muy buenos ojos el tema esto de que el otro día explicaban de los pozos para abastecer en el corto plazo, de aquí a que se termine, de para abastecer de agua a los sectores.
Eso también tenemos una perforación que se va a hacer, un sistema de perforación en Colonia Roca con un acueducto que va a venir a una cisterna a la zona que vendría a ser noroeste de Concordia, y de ahí se va a distribuir a los barrios más altos de la periferia, que son los que hoy tienen
más problemas,
el problema de agua. Eso va a solucionar en el corto plazo, y es una obra de 6 millones y pico de pesos que yo fui personalmente con el intendente Enrique Cresto a hablar con el gobernador y se comprometió a hacerlo. Nosotros hacemos la perforación y ellos hacen todo lo que es la obra de infraestructura del acueducto y el sistema, y creo que para el verano ya eso se está trabajando en la licitación, posiblemente lo vamos a tener funcionando y vamos a solucionar un problema que
Sí, se vio con buenos ojos.
Va a ser muy saludable que lo hagamos, si es posible, para el mes de diciembre, ¿no?
El jueves, creo, o el viernes, a ver, hubo un nombramiento de Maximiliano Torres, ¿no? ¿Cómo ves esto de en el Ministerio de Trabajo la participación de un representante de los trabajadores del municipio?
Yo lo dije. Ese día lo felicité, la verdad me causó una grata impresión, más que nada por la decisión del gobernador Bordé de incorporarlo como secretario de Relaciones de Empleo Municipal, porque me parece que es la manera que se puede articular para trabajar. Yo creo que tanto provincia como el municipio, como los gremios, tienen que trabajar de la mano. Y bueno, uno por ahí elige. Yo le decía a Enrique y se lo decía a él, hay gente que decide caminar solo, por ahí puede llegar un poco más rápido, pero no sé si llega tan lejos. Nosotros caminando de la mano y articulando política en defensa del derecho de los trabajadores, y en este caso los trabajadores municipales, nos puede costar un poquito más de tiempo, pero lógicamente vamos a llegar mucho más lejos.
Me pregunta, ¿cómo ves el turismo en Concordia, en Cocturico de Sal?
Bueno, ahí
así te tiran, ¿eh?
Es un tema complejo.
Vos estás saltando, tuviste mucho tiempo al frente de... Bueno, el otro día hablábamos con Fuerte y destacó tu labor al frente de la costanera de Concordia. Por eso es bueno preguntarte, porque me parece que Concordia transformarse en punto turístico también fue iniciativa tuya en su momento.
Sí, yo creo que la costanera marcó un hito en la gestión anterior, y bueno, hoy seguimos por ese mismo camino. El intendente lo tiene perfectamente claro, la costanera es el lugar de encuentro de la ciudad, pero realizó algunos cambios orgánicos, como ser armar el Enco Tour, que englobe Costanera, San Carlos, Centro de Convenciones, me pareció muy atinado.
Y aparte con mucha participación del privado,
por eso. Yo creo que ahora el desafío es realmente el financiamiento para que eso vaya para adelante, y también que la CODESAL, que es la otra pata que tenemos en la región, trabaje codo a codo. Creo que se han dado algunos cambios ahora. Bueno, Otrowski está trabajando con la gente del Encontur, y el Encontur está poniendo mucha fuerza y viendo todos los días con alguna política nueva que incentive el turismo, que es algo que ya viene de hace un tiempo dando mucho fruto y que ha crecido enormemente en Entre Ríos. Y Concordia ha sido partícipe de eso, y una prueba práctica de lo que fue eso y que nos sirvió, porque acá aumentó en las vacaciones de invierno la ocupación hotelera de la gente que ha venido a Concordia, es incentivarlo a través de la devolución con 10 litros de combustible.
Muy creativo,
algo muy bueno, que en el Uruguay, cuando estuvieron con dificultades para recibir a los argentinos, creo que también hacían algo parecido, no sé bien cómo era, pero bueno, esto fue muy creativo, fue muy bueno y nos ha dado muy buenos resultados. Creo que están trabajando fuertemente en promoción, en la adecuación de los lugares, espacios públicos. Nosotros acá tenemos lagos, ríos, museos, termas, pesca. Creo que tenemos todos los elementos para realmente ser un polo de desarrollo turístico en la región, y bueno, creo que hay que trabajarlo, y en eso están fuertemente con políticas muy activas en materia de turismo.
Ya nos tenemos que despedir, pero te quiero preguntar, ¿cómo estás viendo la movida nacional, la política nacional? Con momentos críticos para mucha gente hoy en lo económico, viste que hoy cargando no, lo que sale un paquete de yerba, la gente se manifiesta, el otro día nos regalaron uno y yo dije, nos tiene que querer mucho la gente para regalar un paquete de yerba. ¿Cómo estás viendo las políticas?
Mirá, ayer justamente almorzando con un par de amigos, todos tienen una visión distinta. Y justamente aprovecho para mandarle un saludo a Luis Pons, que estaba, estaba conmigo y veíamos. Y yo le decía que la realidad que estamos viviendo hoy es tremendamente difícil para nuestra concepción ideológica. Hoy hay una transferencia de recursos a los sectores más poderosos de la economía, en desmedro de los sectores populares, que son los que hoy quizás necesitan la contención y no la estamos teniendo. Lógicamente esto recién empieza. Nosotros hemos perdido la elección. El peronismo tiene profunda vocación de poder. Tenemos que trabajar para volver a recuperar lo que nosotros creemos que es la política como herramienta para transformar la sociedad. Y bueno, tratar de acompañar y ver de qué manera se puede desarrollar esto, donde los sectores más necesitados tengan igualdad de oportunidad de derecho y sobre todo de lo económico, ¿no? Tengan un buen bienestar. Yo creo que esa no es nuestra responsabilidad hoy, lo estamos haciendo de Concordia, el gobernador Bordé lo está haciendo la provincia, y bueno, ver de qué manera la gente más necesitada, la gente más con menores posibilidades y recursos sufre lo menos posible esta política de ajuste que me parece que ha sido leonino en estos primeros seis meses.
Sin duda, se está sintiendo y fuerte. Armando, nos tenemos que ir. ¿Qué sentiste verlo el sábado musculito delante, teniendo en cuenta que siempre acompañás la movida del Vos, que está convocando una cantidad de gente, pero vos siempre desde la primera hora estuviste? ¿Qué sentiste? Y otra pregunta, Armando fue un gran jugador de básquet, el Guille le gusta mucho el básquet, ¿qué sentiste verlo al Manu, al Chapu y al Luifa ayer en el básquet?
Bueno, primero por musculito, una gran alegría saber que un representante de Concordia está representando a nuestro país y que perdió ahí nomás. Yo miré lo que ha pasado por la televisión, que no fue la pelea completa, pero muy pareja. Tocó pelear con el que es candidato a la medalla de oro y lógicamente su talla física por ahí no lo ayuda. Pero peleó muy bien, creo que es un boxeador que tiene un futuro enorme. Y bueno, todo depende de él, y la verdad que los mensajes que dio para nuestro país una vez que terminó la pelea me causaron una...
Y el viernes que estabas, sí, en el boxeo, muy emotivo.
El viernes en el boxeo, cuando se da un mensaje donde él le manda un gran saludo a su preparador físico, eso es una alegría, y la verdad que por ahí uno hasta puede perder una lágrima con eso.
Sí, la verdad que muy emotivo.
Porque uno lo ve y convive con ellos a diario y sabe lo que es el sacrificio. Y bueno, y ayer viendo cómo juega Argentina, parece que cada día juega mejor. Manu tiene 40 años y jugando, es increíble, parece que no pasa el tiempo para ellos.
A mí no te puedo explicar, bueno, el Guille sabemos, no sé si Jesús te gusta el básquet, pero el Guille, porque lo veo habitualmente en la cancha, marcaron a fuego el básquet argentino, estos tres pies. Bueno, Carlito Delfino también, pero verlo a esos tres.
Y encima ver figuras que no lo teníamos en cuenta hasta hace dos o tres años, como Garino, Telía, y hoy...
Ya estuvieron acá, aparte, los vimos acá en Concordia.
Pero están palo y palo con cualquier jugador.
Sí.
Nigeria tiene una enorme talla física, muy superior a la nuestra, y sin embargo jugaron de igual a igual y se raspaban abajo como los mejores. Así que creo que Argentina está para mucho más de lo que piensa o de lo que la prensa creía. Con este recambio generacional, me parece que vamos a dar una gran sorpresa.
Qué lindo, ¿no? Armando, como siempre, un placer que hayas venido. Nos encanta hablar con vos. Gracias, Guille. Gracias, Jesús. Nos tenemos que ir.
No, lo que le digo siempre es agradecerle por darnos la oportunidad de tener espacio donde uno pueda expresarse y lo pueda hacer de una manera tan plural como lo hacemos siempre con ustedes.
Aparte vienen todos los bloques, lo bueno es eso, que me encanta de que se genera el respeto entre los diferentes bloques, si bien habrá cosas que no se estará de acuerdo, pero eso es parte de la democracia, es lo que tenemos que defender, ¿eh?